Fiebre en el paciente crítico. La presencia de fiebre en el paciente crítico se trata de una entidad frecuente que varía entre el 30 al 70% de los pacientes, que requiere una pronta toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas y puede deberse tanto a causas infecciosas como a causas no infecciosas en un porcentaje de 50 a 50. Tenemos como definición de fiebre una temperatura corporal mayor a 38,3 grados centígrados. Muy bien, ¿cuáles son las causas de fiebre en un paciente crítico de terapia intensiva? Pueden ser infecciosas o no infecciosas. Dentro de las infecciosas tenemos primero la bacteriemia, segundo, infección asociada a catéter endovascular. En tercer lugar, tenemos neumonías asociadas a ventilación mecánica. En cuarto lugar, tenemos la infección del sitio quirúrgico. Y en quinto lugar, son infecciones del tracto urinario. Esas son las principales. Y después tenemos otras como celulitis, colangitis, diverticulitis, empiema, endocarditis, absceso intraabdominal, meningitis, colitis pseudomembranosa, sinusitis, artritis séptica y tromboflebitis supurada. Dentro de las causas no infecciosas tenemos la colecistitis aritiásica, insuficiencia suprarrenal, fiebre postoperatoria benigna, también fiebre asociada a drogas con o sin rash cutáneo, también la reacción transfusional, el distrés respiratorio, las quemaduras, abstinencia a drogas, sangrado intracerebral, neoplasias, síndrome neuroléptico maligno, convulsiones, enfermedad tromboembólica e infarto de miocardio producen fiebre no infecciosa. Realizar esta distinción no es fácil, requiere una sospecha clínica y generalmente la ayuda de exámenes complementarios, que son el laboratorio, imágenes y cultivos. La fiebre postoperatoria no es sinónimo de infección y a modo orientativo, durante los primeros 5 días predomina la fiebre no infecciosa, aumentando las causas infecciosas después del 5º día. Dentro de las causas infecciosas tenemos en primer lugar la infección asociada a catéter endovascular y esta suele presentarse sin signos locales de infección y por lo tanto no se debe esperar a que estén presentes para su sospecha. El riesgo es mayor en los catéteres femorales, siguiendo en orden el yugular y el subclavio, y toda bacteriemia en pacientes con accesos venosos centrales que tengan más de 48 horas de permanencia debe considerarse asociada a catéter si se descartaron otros focos. Y para más información vamos a remitirnos ahora a una recomendación que es bacteriemia relacionada a catéter. En segundo lugar tenemos la neumonía asociada a ventilación mecánica que debe sospecharse en todo paciente ventilado por más de 48 horas que tiene fiebre y desarrolla un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax y puede acompañarse de leucocitosis y secreciones traqueobronquiales purulentas y pueden presentarse además otros signos como el aumento en la frecuencia respiratoria o la necesidad de mayor soporte ventilatorio o de presión de oxígeno y la intubación orotraqueal aumenta de 6 a 20 veces el riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica. Tenemos que leer neumonía intrahospitalaria. La infección del sitio quirúrgico. Aquí debe sospecharse en todo paciente que tiene fiebre y curso un postoperatorio. Los gérmenes causales de infecciones precoces de la herida quirúrgica suelen ser el estreptococo beta hemolítico y el clostridium. Y la prolongación de la profilaxis antibiótica quirúrgica no disminuye la incidencia de infecciones de herida. Después tenemos la infección del tracto urinario, que esta complicación suele sobreestimarse dado que no hay estudios que distingan bacteriuria sintomática y una infección urinaria real. Y en pacientes sedados que tienen sonda vesical y fiebre, debe descartarse siempre la infección urinaria. En pacientes que están vigiles y lúcidos, el interrogatorio es de suma utilidad para la pesquisa de síntomas locales y producen bacteriemia en el 1 a 5% de los casos y debe tratarse un urocultivo positivo en todo paciente crítico febril que no tenga otra causa probable. Y después tenemos la sinusitis que se presenta en un 8% de los pacientes críticos, pero es más común entre los que se encuentran en asistencia respiratoria mecánica o con sonda nasogástrica y que hayan sufrido un trauma facial. Las causas no infecciosas pueden presentarse con shock o sin shock. Las que se presentan con shock son la insuficiencia suprarrenal, tormenta tiroidea, reacción transfusional aguda hemolítica por incompatibilidad AV0 y suelen presentarse sin shock la fiebre por drogas, una reacción transfusional no hemolítica, una colecistitis alitiásica, trombosis venosa profunda. Y para hacer el diagnóstico, la presencia de fiebre no debe disparar la obtención rutinaria de cultivos. Hay que interpretar el cuadro dentro del examen físico completo y completar la evaluación con los exámenes complementarios que consideremos necesario. Hay que realizar siempre un examen físico exhaustivo, un laboratorio completo, dos muestras de hemocultivo y radiografía de tórax. Eso siempre. En segundo lugar, tenemos que podemos hacer estudios complementarios según el examen físico y la sospecha, que pueden ser muestras respiratorias por aspirado traqueal, cultivo de catéter central, urocultivo, tomografía de tórax, imagen abdominal, muestra de líquido cefalorraquídeo o evaluación de senos paranasales. Y es importante aclarar que las muestras respiratorias solo deben tomarse ante sospecha de neumonía o traqueobronquitis. Y las consideraciones en pacientes críticos es que no, fiebre no es sinónimo de infección, que la presencia de infección no siempre se acompaña de fiebre, por ejemplo, en ancianos, en quemados, en heridas abdominales abiertas, en hemodiálisis, cirrosis hepática, puede manifestarse con taquicardia, taquipnea, hipotensión, confusión, escalofríos, leucocitosis, leucopenia o trombocitopenia. Y los pacientes pueden tener más de una infección y la evidencia de inflamación, como leucocitosis o material purulento, puede estar ausente en pacientes inmunocomprometidos y determinadas técnicas de uso frecuente, como la hemodiálisis, pueden modificar la curva térmica. Y la fiebre que supera los 41 grados suele ser no infecciosa, aunque dado el estado de estos pacientes, independientemente de la magnitud de la misma, siempre debemos sospechar que la fiebre puede tratarse de un equivalente infeccioso. Muy bien, el tratamiento hay que valorar la necesidad de antibiótica terápica empírica. Es iniciar ante shock, deterioro clínico, neutropenia o una fiebre mayor a 38,9 grados. Y en caso de descompensación o signos locales de infección, hay que retirar los accesos venosos centrales, enviando la punta del catéter a cultivo junto con un par de hemocultivos. Y la utilidad del tratamiento antitérmico es discutida, salvo para pacientes neurocríticos en quienes el aumento de la presión intracraneal es perjudicial. La prevención se recomienda revisar diariamente la necesidad de utilizar dispositivos invasivos en asistencia respiratoria mecánica, en catéteres venosos centrales, catéteres de tensión arterial, en pacientes con sonda vesical y catéteres de presión intracraneana. Este checklist es la estrategia fundamental para disminuir las tasas de infecciones en el paciente crítico. Las pseudobacteriemias, la toma rutinaria de hemocultivos en pacientes críticos febriles, puede conllevar a la aparición de cultivos positivos que pueden resultar en contaminaciones y por lo tanto el uso inapropiado, excesivo de tratamientos antibióticos, mayores costos y mayor resistencia bacteriana y mayor estadía hospitalaria. Entonces, por eso resulta prioritario tomar la muestra en forma apropiada, cumpliendo las normas para su extracción, tomar de dos sitios distintos y realizar adecuada asepsia de la piel, utilizar técnica estéril. Muy bien, y eso es todo por ahora sobre fiebre en pacientes críticos.